La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
España y Brasil anunciaron con apenas horas de diferencias las primeras muertes relacionadas con la viruela del mono fuera del continente africano, muertes que llegan días después de que la OMS declarara la enfermedad una emergencia sanitaria mundial. En Chile falta poco más de un mes para el plebiscito que decidirá si se aprueba o rechaza el texto de la nueva constitución. Según los sondeos, el campo del rechazo lidera la opinión pública. Iremos a Santiago de Chile, nuestro informativo, para tener detalles con nuestra corresponsal. El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, ganó un fallo judicial en el Reino Unido. Fallo que lo acerca a la victoria en su batalla contra el presidente Nicolás Maduro para el control de más de $1 billón en lingotes de oro guardados en el Banco de Inglaterra. Estos son los titulares, vayamos ya al informativo. Lo escuchaban recién en los titulares. España anunció este viernes su primera muerte relacionada con la viruela del mono, en lo que se cree que es la primera víctima mortal de la enfermedad en Europa. Y solo la segunda fuera de África, dado que Brasil confirmó también este viernes un fallecimiento relacionado con esta forma de viruela. La Organización Mundial de la Salud declaró el sábado pasado que el brote, que se está extendiendo rápidamente, es una emergencia sanitaria mundial, el máximo nivel de alerta que tiene el organismo. Los detalles ahora con Aida Palau.
En Brasil, la primera persona que ha fallecido contagiada con viruela del mono es un hombre de 41 años, tenía cáncer y graves problemas inmunológicos. Murió en el hospital Eduardo Meneses de Belo Horizonte. Tenía comorbilidades. La mortalidad por esta enfermedad sigue siendo muy baja, dijo el secretario de Salud de Minas Gerais, quien precisó que el paciente estaba en tratamiento oncológico por un linfoma. En Brasil, según el Ministerio de Salud, hay cerca de 1.000 casos registrados de viruela del mono. La mayoría de los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro. El primer caso se detectó el pasado 10 de junio en un hombre que había viajado a Europa, y justamente en Europa, donde se concentra el 70% de los 18.000 casos registrados en todo el mundo fuera de las zonas endémicas en África, también se ha registrado el primer fallecido. Ha sido en España, en la región de Valencia. La persona murió por una encefalitis asociada a la infección, según comunicaron las autoridades sanitarias locales. Recordemos que España es uno de los países con más casos. Se puede contraer esta afección a través del contacto físico con alguien que tiene síntomas. En el brote actual, en más del 82% de los casos, el contacto fue de carácter sexual.
Muchas gracias, Aida Palau. 40 prisioneros murieron y 75 resultaron heridos al ser destruido el edificio donde estaban encarcelados por un ataque con misiles o una explosión. Moscú y Kiev se acusan mutuamente de la responsabilidad. Los prisioneros estaban en la ciudad de Olenivka, en la línea del frente y en manos de los separatistas apoyados por Moscú en el este de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Kiev negaron la responsabilidad, afirmando que es la artillería rusa quien había apuntado a la prisión para ocultar los malos tratos que habían sufrido los detenidos. Siempre hablando de la guerra en Ucrania, los países europeos buscan formas de contrarrestar la tensa situación energética provocada por el conflicto bélico. En Francia, por ejemplo, el gobierno envió una circular esta semana a sus ministros para que tome medidas ejemplares sobre el consumo, como limitar el aire acondicionado a 26 grados y apagar las luces cuando no sean utilizadas, entre otras sugerencias para lograr la así llamada sobriedad energética. Concepto que para el vocero de la asociación Negawatt, Marc Jedilixa, debería ser permanente.
La sobriedad energética es una palabra que se puso de moda debido a la guerra en Ucrania. Nuestra asociación utiliza este concepto desde hace unos 20 años para señalar las medidas estructurales esenciales para dejar de consumir energías fósiles y también nuclear. Se trata de la primera etapa, no consumir energía cuando no sea necesario. Estas medidas son estructurales y se deben de mantener en el futuro. No se trata de implementarlas únicamente por los problemas actuales de desabastecimiento. Deben de considerarse como una estrategia para lograr la transición energética, luchar contra el calentamiento global y, de manera general, para preservar el planeta. Tenemos que evitar que estas medidas sean vistas como provisionales. Los esfuerzos más importantes los deben de hacer los países desarrollados, como Francia, y que permitan a los países en desarrollo usar estas energías, pues son ellos quienes dependen mucho más.
Escuchábamos a Mark Jedelixa, vocero de la asociación Negawatt, al micrófono de Ubaldo Bravo. En Chile, a principios de julio, la Asamblea Constituyente terminó el texto de una nueva constitución que reemplazaría a la actual de la era pinochetista. La proposición de una nueva Carta Magna consta de 388 artículos y se centra en los derechos sociales, el género, el sistema político y el medio ambiente. Más de 15 millones de chilenos están llamados a las urnas el próximo 4 de septiembre para decir si aprueban o rechazan el texto, y por ahora el rechazo lidera los sondeos, como lo cuenta desde Santiago de Chile nuestra corresponsal Yasna Musa.
Apenas quedan 40 días para el plebiscito que definirá si Chile tendrá o no una nueva constitución. Y en esta carrera contrarreloj, ambas opciones, tanto el apruebo que llama apoyar el borrador del texto constitucional, como quienes están por rechazarla, están en pleno despliegue de su campaña en todo el país. Bernardo Fontaine, vocero del Comité de la Franja por el Rechazo y ex convencional por el Pacto de Derecha Vamos por Chile, asegura que han logrado convocar a diversos sectores de la sociedad.
Muchos están enviando a nuestro sitio web los videos que dicen por qué razón rechazan esta mala constitución. Esto demuestra que la sede del rechazo está en las calles, en las familias, en los lugares de trabajo, mientras la sede del apruebo está en la moneda.
En las calles las opiniones se dividen. Aunque el borrador de la nueva constitución se ubica como bestseller en los kioscos nacionales, muchos ya se inclinan por una opción incluso sin haber leído las normas propuestas. Encontramos a Francisco, un comerciante jubilado, a pocos metros de un puesto ambulante donde justamente se venden ejemplares de la nueva constitución.
Si no fuera obligatorio no votaría, pero como es medio dictatorial el asunto, habrá que cumplir. Pero sin leer la constitución, o sea, la probable constitución, sin leerla, voto rechazo.
Y aunque las encuestas aún le dan el triunfo al rechazo, los últimos resultados muestran que la brecha entre ambas opciones se acorta de 15 a 8 puntos, imponiéndose el rechazo con un 47% de las preferencias. Entre ellas también se encuentra Elsa.
Yo la verdad que rechazo ahora. Al comienzo yo voté de apruebo, pero lo que yo he estado viendo, la verdad que no es lo que realmente yo esperaba.
Álvaro, su marido, comparte esta postura.
Porque la nueva constitución para mí es muy ambigua, deja muy abierta muchas cosas en las que yo puedo pensar que es sí, pero para otras personas no. Está muy politizada para los polos, está el polo derecho o el polo izquierdo, y la misma pelea sigue siempre.
La campaña del rechazo ha logrado recaudar hasta ahora el 99,4% de los aportes totales, superando casi 200 veces la opción por el apruebo, y dentro de sus principales aportantes se encuentran empresarios del rubro financiero e inmobiliario. Desde Santiago de Chile, Yasna Musa para Radio Francia Internacional.
El presidente chileno Gabriel Boric declaró que ambas opciones, aprobar o rechazar el texto, son legítimas, pero su gobierno pretende promover amplias reformas sociales que no serían posibles de ejecutar con la actual constitución. Vamos hacia Colombia porque Gustavo Petro, que se convertirá en el primer presidente de izquierda de ese país el próximo 7 de agosto, planea reabrir completamente la frontera con la vecina Venezuela. Caracas y Bogotá nombrarán embajadores después de años sin relaciones diplomáticas. Además, ambos gobiernos dijeron que trabajarán para reforzar la seguridad en la frontera común. Escuchamos el análisis al micrófono de Patricia Páez del politólogo Ian Bassett.
Había una conciencia muy clara en Colombia, por lo menos, de que el estado de las relaciones no podía seguir, y de hecho en los debates de la elección presidencial hubo un casi consenso de todo el mundo para considerar que había que retomar las relaciones con Venezuela, aunque fuera para pragmáticamente gestionar los problemas que tienen que ver con la frontera. Y más allá de esto, para el gobierno venezolano en particular a nivel internacional, yo creo que este restablecimiento de las relaciones es un punto importante que muestra finalmente que todo este momento de ostracismo que conoció el gobierno venezolano en el momento de la presidencia de Trump en Estados Unidos, un momento incluso parecía que el gobierno estaba al borde de la asfixia, pues esta etapa parece hoy día pasada, ¿no? Y pues digamos que hay una especie de normalización que es importante para Venezuela, que muestra que ya retoma de cierto modo su lugar en las relaciones internacionales, por lo menos con los vecinos, por más que haya todavía grandes distancias ideológicas y demás con muchos países de Estados Unidos y de Europa en particular.
Escuchaban al politólogo Jan Basset al micrófono de Patricia Páez. Colombia y Venezuela comparten una frontera de más de 2.200 kilómetros que ha sido escenario de conflictos entre grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de la FARC. La falta de seguridad ha suscitado la preocupación por actividades ilegales que van desde el secuestro hasta el narcotráfico. Lo decíamos ya en nuestros titulares, el Tribunal Superior de Londres rechazó el pedido del presidente Nicolás Maduro para obtener el control de más de 1.000 millones de dólares de las reservas de oro de Venezuela, reservas que están almacenadas en las bóvedas subterráneas del Banco de Inglaterra. El tribunal británico decidió que las decisiones de la Corte Suprema de Venezuela, corte respaldada por Maduro, era destinada y decisión destinada a reducir la participación del líder de la oposición, Juan Guaidó, sobre el oro, deberían ser ignoradas, como lo explica Melissa Parra.
Tras 4 días de juicio, la jueza Sarah Cockerill del Tribunal Superior de Londres falló a favor del líder de la oposición venezolana. Descartó las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que habían invalidado la junta nombrada por Guaidó en el Banco Central de Venezuela, afirmando que sencillamente no tenían base legal en el Reino Unido. El gobierno británico considera a Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela, aunque interino, y reconocer a Nicolás Maduro hubiera, según la jueza, entrado en conflicto con la doctrina de una sola voz, porque Maduro también había nombrado su propia junta en el Banco Central, pero la directiva de Guaidó pidió al Banco de Inglaterra que no se le entregaran los lingotes. En esta batalla jurídica que empezó en 2019, el representante legal del gobierno de Maduro indicó que planeaba apelar. Se esperan nuevas audiencias en los próximos meses, en especial porque la jueza Sarah Cockerill no decidió la entrega de los lingotes de oro a la junta de Juan Guaidó.
El gobierno de Maduro ha dicho que busca vender algunas de las 31 toneladas de oro para financiar la respuesta a la pandemia y reforzar un sistema de salud destruido por años de crisis económica. La oposición de Guaidó ha alegado que la administración madurista quiere utilizar el dinero para pagar a sus aliados extranjeros.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El caso de la llamada paciente de Barcelona está planteando interrogantes y grandes esperanzas en la comunidad científica que investiga el SIDA. Se trata del primer caso mundial de una paciente que controla el VIH sin tratamiento, como lo explica Patricia Páez.
Ya son más de 38.4 millones de personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, conocido por el nombre de VIH. Este virus afecta al sistema inmunitario, atacando y destruyendo las células CD4, un tipo de glóbulos blancos que combaten las infecciones del cuerpo. En su fase más grave, el virus produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, lo que deja al sistema inmune dañado y al organismo expuesto a muchas enfermedades. Investigadores llevan años brindando avances en cuanto al tratamiento de la enfermedad, pero también esperanza para algún día encontrar una cura. Esta semana, el doctor Juan Ambocioni y otros médicos del Hospital Clínic de Barcelona presentaron el caso de una mujer española que ha conseguido controlar el virus del SIDA sin ningún tratamiento ni medicación durante 15 años.
Es una señora que, a pesar de haber tenido una primera infección muy grave, luego del tratamiento antirretroviral transitorio y las estrategias de inmunomodulación que recibió como parte del tratamiento del ensayo clínico en el cual participó, haya desarrollado una estimulación de su sistema inmune innato para controlar de forma exquisita durante 15 años el tratamiento antirretroviral.
Bautizada como la paciente de Barcelona, esta mujer fue diagnosticada con VIH en 2006. Según los médicos, es posible que ella tenga factores genéticos propios que han sido estimulados con las intervenciones del ensayo. Con un reservorio viral cada vez más pequeño, la mujer tiene un sistema inmune que logra un mejor control del virus.
Ella tiene carga viral indetectable en sangre, porque no somos capaces de ver que haya ningún tipo de replicación, pero sigue teniendo el virus en el organismo. Mientras ella se mantenga indetectable, no puede transmitir. Esto es independientemente de cuál es el mecanismo. Si yo tengo carga viral indetectable, ya sea por el tratamiento o por el sistema inmunológico, esa persona no contagia el virus.
En la actualidad, se ha logrado crear un tratamiento antirretroviral efectivo que evita la replicación del VIH y mejora la calidad de vida de los pacientes. Pero si se detiene el tratamiento, el virus continúa replicándose. Es por esta razón que el caso de la paciente de Barcelona, quien ha pedido estar en el anonimato, abre nuevas posibilidades.
Esta paciente, y haber entendido de forma clara cómo es que controla la replicación, abre la perspectiva a diseñar estrategias que puedan realizar lo mismo. Estamos hablando de años de investigación, porque aún, aunque tuviéramos el componente o el compuesto farmacológico exacto capaz de estimular estas subpoblaciones de la inmunidad innata de la paciente, habría que hacer un ensayo clínico para ver si esto es replicable en otras personas y tener un tiempo de seguimiento que permitirá corroborar. Por lo tanto, estamos hablando de por lo menos varios años.
Con los nuevos estudios, los médicos no solo esperan replicar el caso de esta mujer, sino que también tienen la esperanza de que en el futuro sea el propio organismo quien elimine el virus, aunque eso sea algo que nadie puede predecir.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
En abril pasado, Jordi Batallé hablaba de cine peruano con los realizadores Henry Vallejo y Luis Basurto en nuestros estudios.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando las tropas rusas intensifican su ofensiva en el este de Ucrania, las consecuencias de esta guerra, muertos, heridos y desplazados, son todavía muy difíciles de evaluar. A veces hacen falta décadas para tomar conciencia de los desastres de la guerra. Esa toma de conciencia es la base del trabajo del cineasta peruano Luis Basurto, quien presenta este jueves su película Las colmenas en el Festival de Cine Peruano aquí en París. También se presenta mañana en el Festival de Cine Peruano, aquí en París, la película Manco Cápac, de otro realizador andino, el peruano Henry Vallejo, película que fue candidata precisamente de Perú este año en los Oscars de Hollywood. Y precisamente para hablarnos de estas películas y de su experiencia en el mundo del cine, Luis Basurto y Henry Vallejo han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes y sobre todo muchas gracias a ambos por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Permitidme que explique antes que nada que Luis Basurto ha nacido en los Andes peruanos en 1979, pero que va a ser en Lima donde vas a estudiar cine. ¿Es cierto que eras asiduo de la Filmoteca de Lima porque estaba muy cerca de tu casa?
Bueno, en principio muchas gracias por la oportunidad. Encantado de estar aquí en París junto a Henry y presentar nuestras películas en el Festival de Cine Peruano de París. En París, y nada, si lo que me preguntas es cierto, yo cuando empecé a estudiar cine en una escuela en la ciudad de Lima, tenía a pocas cuadras la Filmoteca de Lima, y ese era un espacio donde yo podía poder ver películas que no había en ningún lado, ¿no? Tuve la oportunidad de ver ciclos de Antonioni, de Berman, y todavía en ese momento se proyectaban en 35 milímetros las películas. Entonces, lo que pude absorber en ese momento de un simple espectador fue como una base para después entender que el cine es muy amplio, ¿no?
¿En qué estado estaban las copias de esas películas que veías?
Eran bastante regulares, ¿no? Bueno. Sí, porque. Pero la textura, los gusanos, lo que se veía en la proyección, en los rollos, era simplemente maravilloso, ¿no? Todo lo que el digital no te da, porque lo analógico, la textura, es creo que en el cine es muy importante, ¿no?
Ari Vallejo, el personaje principal de tu película, Manco Cápac, es un joven campesino que llega a Puno, a la ciudad. Es también uno, tiene algo que ver con los personajes de las películas de Basurto.
Bueno, sí, este personaje, pues, en realidad ha sido inspirado en un compañero de colegio, ¿no? Cuando estaba en primero de secundaria, pues, estuvo, creo, solo 2 años con nosotros. Y tiene el mismo nombre que el protagonista, ¿no? Elisván. Y entonces, pero claro, la diferencia de edad, en la realidad tenía 12 años este chico, y en la ficción, pues, 17 años. Y recuerdo mucho que este chico de 12 años, pues Elisván, el verdadero Elisván, ¿no? Siempre lo castigaban porque llegaba tarde. Entonces no es porque era flojo, porque tenía que viajar distancias largas, ¿no? Desde el campo. Entonces por eso llegaba tarde y a veces no hacía las tareas. Y siempre estaba castigado, ¿no? En una esquina. Y en los años 80, pues, el profesor de historia, cuando cada vez que no hacía la tarea, lo castigaba y lo levantaba así y borraba la pizarra con todos sus cabellos y el uniforme, así. Esas pizarras negras, pues, que antes se usaban, ¿no? Y entonces,
qué falta de comprensión, ¿no? Nadie se preguntaba por qué llegaba tarde.
Ni siquiera se lo preguntaba, ¿no? Pues nos contaba un poco, ¿no? A los compañeros, pero a los profesores ni siquiera se les ocurría preguntar por qué llegaba tarde o por qué no hacía las tareas, ¿no? Entonces, pero esas imágenes de ver que siempre estaba castigado, pues no, uno no se puede olvidar de eso, ¿no?
Quizás ahora en las ciudades estamos tomando, gracias a la crisis, quizás, a costumbres de campesinas, ¿no? En la película, claro, se habla del trueque que está llegando a las grandes ciudades aquí en Europa, y que era algo, tú me contabas, que en los pequeños pueblos se hacía habitualmente, ¿no?
Sí, en Puno todavía se hace, en 2 pequeños pueblos. Sin embargo, en las ciudades ya no, digamos, es un tanto ofensivo pretender cambiar algo, intercambiar algo. Y entonces, por eso es la reacción de algunos vendedores, pues, que les parece ridículo que alguien quiera hacer trueque, ¿no?
Bueno, crea una economía paralela que escapa a todo impuesto, ¿no? Y el Estado, imagino que no debe estar muy contento de eso.
Claro, y que cuando funciona, funciona a la perfección, ¿no? Porque en Ácora, por ejemplo, hay un mercado de los domingos y se intercambia. Los suros van remando sus botes, o a los que tienen motor, bote a motor, y pues cambian, intercambian pescado por pan o por fideos o por arroz.
Es un cine realmente social. Me dirijo ahora a Luis Basurto. Tu película Las Colmenas empieza con una manifestación frente a una fábrica que ha cerrado y que no quiere dejar entrar a los trabajadores. Tiene mucho del cine social inglés, ¿no? Ken Loach, estaba pensando.
A mí me gusta mucho Ken Loach. Y siempre he pensado que la capacidad de este cineasta para tratar de retratar una sociedad, pero la sociedad desde la mirada de la gente con menos poder, los que menos tienen, es importante, ¿no? De hecho, yo te confieso que soy muy, muy admirador de la diversidad del cine mundial, y ese cine que de pronto podemos entender como una necesidad, una urgencia para transmitir nuestras ideas, ese si se quiere cine político, ¿no? Donde nos urge la necesidad de poner sobre la mesa ciertas situaciones, ciertas condiciones en las que vive la sociedad. Yo tengo particularmente una mirada sobre la actualidad, sobre cómo vivimos actualmente, y mis películas por eso no se remiten a un flashback, sino a eventos que sucedieron, pero que cómo estamos ahora, cómo vivimos ahora. Y en el Perú, que siempre lo ponemos también en discusión, es un país sumamente enigmático, ¿no? De muchas contradicciones. Y creo que eso nos hace, además, un país rico para tener muchas historias, ¿no?
Estábamos viendo imágenes de esa pequeña procesión con los retratos de los desaparecidos de la guerra. Ocurre eso en los pueblos, imagino, ¿no? No es ficción.
No. Como te dije hace un momento, entre Huancayo, Huancavelica y Ayacucho hubieron muchas desapariciones, pero desapariciones terribles donde entraban ya sean los terroristas, ya sean los del ejército, y aniquilaban, los asesinaban y luego los escondían en fosas o simplemente los quemaban. Esa era una costumbre, y después se luchaba porque sí habían pues sobrevivientes, y trataban a posterior de hacer lo que se llama el reclamo por las reparaciones, ¿no? Pero como ya te comentaba hace un rato, el Estado ya no está interesado en eso, es como que quiere pasar la página y acá no sucedió nunca nada, pero los dolientes siempre van en búsqueda de esa necesidad de decir que sus parientes todavía están presentes, ¿no? Si no van a encontrarlo por parte del Estado, por lo menos por parte de sus corazones los tienen muy presentes, ¿no?
En busca de justicia. Henry Vallejo, ¿te sorprendió que Perú eligiera tu película Manco Cápac para representar el país en los Oscars?
Sí, claro, fue una sorpresa que no esperábamos.
Está cambiando Hollywood, ¿no?
Sí, bueno, un día nos contacta del Ministerio de Cultura, ¿no?, del Perú, y nos dicen que el plazo ya se vencía, faltaban 3 días para que se vence el plazo de las postulaciones. Y entonces ni siquiera sabíamos, porque bueno, no estábamos tan interesados, digamos, o no era en lo que estábamos pensando, ¿no? Y entonces alistamos las cosas, faltando un par de horas pudimos concretar la postulación, y después de 10 días nos avisan que nos habían seleccionado para ir a competir por los Óscares, ¿no?
¿Viajaste entonces a Estados Unidos para defender tu película?
Sí, fuimos a Los Ángeles, y claro, en Los Ángeles estuvimos haciendo pequeños screenings con posibles miembros de la asamblea, de la academia, porque digamos, es una suerte de lotería, pues que en cada función puedan llegar algunos miembros de la academia, porque no se puede saber quiénes son, ¿no? Entonces son, tú sabes, son como 10.000 miembros de la academia, más o menos 6.000 están activos, y los votantes cada año son solo 50 personas. Entonces, dentro de tantos miles, pues que unos cuantos vengan a ver la película, pues es casi un milagro, ¿no? Pero ese es el trabajo que hay que hacer, y hay que hacerlo con meses de anterioridad. Nosotros estuvimos solo 3 semanas tratando de impulsar la película.
¿Qué reacciones suscitó tu película? Porque ese año hubo bofetadas en la entrega de premios.
No. Bueno, sí, ha habido gente pues que les ha gustado mucho la película, y sin embargo, en los Óscares, y me imagino que también en los grandes festivales, es que nosotros empezamos al revés, ¿no? Por los festivales pequeños, gratuitos, porque en el rodaje habíamos terminado ya sin dinero, con deudas. Así que no teníamos dinero para la promoción de la película, y empezamos por los festivales gratuitos. Así que ese no era el camino, porque en los festivales grandes pues piden exclusividad, ¿no? Entonces cuando uno ya está en otros festivales, pues te van a cerrar las puertas. Y entonces eso es lo que me decían en algunos festivales, en donde se debió empezar al revés.
Esa experiencia te servirá seguro para tu próxima película.
Exactamente, sí. Entonces, no es que esté pensando en festivales, porque ya pues estamos felices de haber terminado la película después de tantos años.
11 años, ¿no?
11 años desde la escritura del guión y 4 años de rodaje. Digamos, en total 11 hasta que se ha presentado en las salas de cine. Entonces, con eso ya estábamos felices, y lo que venga o no venga, nos da lo mismo, ¿no?
Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Henry, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en París en el Festival de Cine Peruano. Permitidme también que dé las gracias a David Brockway y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la radio del mundo.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.